Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R Radio presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas. 1%, con la conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%, con la producción de Diana Patricia Díaz Charri y este servidor Donizetti Barrios, desde la cabina de la R en la Quinta, California, les da un abrazo fraternal. Así rompe costillas, con mucho cariño para cada uno de ustedes. ¿Dónde queda la Quinta? Al sur del estado de California, para que se ubique, a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles. Y aquí estamos en la cabina de la R, gracias a los que nos ven y nos escuchan en YouTube o en Facebook o en la aplicación La RFM o en la página web laRradio.com. Hay otros que nos están escuchando a través de la red de emisoras afiliadas a la R Radio Internacional. Muchas gracias. 1% no es un programa de finanzas. Su título pareciera sugerir eso, pero no. En este espacio, personas como usted y como yo, ciudadanos común y corriente de este planeta, vienen y nos cuentan brevemente qué fue lo que les pasó en su vida, que era tan complicado, tan difícil el problema, que el 99% de posibilidades de resolverlo jugaban en contra. Y les quedaba un 1%, tan chiquitito como un grano de mostaza. Pero pusieron ese 1% en las manos de Jesucristo y Él hizo un milagro sorprendente. Mis invitados están en un país que está justo comenzando Sudamérica. Se llama Colombia. En la ciudad de Barranquilla, que es muy conocida por aquello del fútbol, la selección Colombia, en fin. En Barranquilla está Luis Fabián, cantautor muy reconocido a nivel de la música cristiana, y su esposa, Malu, quienes están aquí para contarnos qué fue lo que les pasó. Bienvenidos a 1%.
Donizetti, muchas gracias, qué alegría estar contigo y por supuesto con todos los que se conectan en este programa, los que lo verán luego en diferido. Malu y yo estamos felices de estar aquí con todos ustedes. Estamos en Barranquilla. Hace 10 años nos casamos, estamos casados. Los dos primeros años de luna de miel habíamos pensado, ¿verdad? No tener hijos durante ese periodo. Y luego nos preparamos para tener nuestros hijos. Bueno, nació nuestra hija Emma, que tiene hoy 6 años. Y nos encontramos luego del embarazo de mi esposa, ya acercándose al noveno mes, en uno de los controles, encontraron que algo no estaba funcionando bien, producía dolores de cabeza. Tuvieron que desembarazarla y luego que desembarazan a mi esposa, entonces nos encontramos con un diagnóstico que encuentran los médicos. Y mi amor, quiero que saludes y que cuentes con profundidad esto que nos pasó.
Bueno, saludos para todos. Es un gusto estar aquí. Bueno, sí, todo empezó cuando tuvimos a nuestra primera hija. Fue un momento difícil porque todos decían que era una preeclampsia. El dolor de cabeza, y yo le decía a los médicos que yo me sentía mal, que el dolor de cabeza era muy fuerte. Incluso muchos doctores me hacían creer que yo me lo estaba inventando. Me trataron muy mal en ese entonces. Recuerdo yo que una doctora me decía, pero entonces levántate, párate, y me gritaba y me hablaba muy feo. Y yo, al ver todo lo que yo estaba pasando, yo lloraba, a mí las lágrimas se me salían. Yo decía, yo no estoy mintiendo, yo me siento mal, o sea, tengo dolor, mucho dolor en mi cabeza. Y después, cuando hacen la resonancia y ven que hacen todos los exámenes más profundos, porque el TAC nunca mostró nada, y se dan cuenta que hay un tumor cerebral. Es cuando el neurocirujano entra, después de haberme desembarazado, me dice, tenemos que operarte urgente. Estamos esperando que tu EPS apruebe la operación. Así fue, me aprobaron la operación, me operan, salgo bien de la operación y el neurocirujano me dice, estamos esperando que venga el resultado de la biopsia. Yo dije, biopsia, pero si la biopsia es la que le hacen a los pacientes que sospechan de un cáncer. Yo decía, ¿será que yo tengo cáncer? Que los médicos sospechan que yo tengo cáncer. Y yo dije, no voy a creer eso no va a ser así. Pero sí, a los meses, cuando voy con mi esposo, pues, a los 15 días, no a los meses, a los 15 días, fui con mi esposo, recibimos el resultado, y efectivamente era un cáncer etapa 3. Cuando vamos donde el neurocirujano, le entregamos el resultado, él puso una cara de asombro y dijo, bueno, lamento haberlos conocido en esta etapa. Mi esposo le pregunta, bueno, doctor, ¿qué comportamiento tiene ese tumor? Él dice, bueno, el consejo que yo te doy es que la hagas feliz, porque es un tumor muy agresivo y eso va a crecer muy rápido. Yo en ese momento me sentí automáticamente desahuciada, que los médicos no tenían esperanzas para mí, pero lo que salió de mi corazón era decir, yo no tengo nada, eso no va a crecer porque yo no tengo nada. Yo siempre he creído que hay un Dios que sabe. Hay un Dios que puede cambiarlo todo en un instante, aunque los médicos digan algo. Yo le dije, doctor, yo no tengo nada. El médico se echó a reír y dijo, bueno, hay mucha gente que ha durado así, con ese mismo entusiasmo que tú. Yo le dije, bueno, yo creo que yo no tengo nada y que Dios me va a sanar y que Dios va a hacer un milagro en mí. Así fue. Fueron tiempos muy duros, tiempos muy difíciles, donde después tuvieron que hacerme otra operación, tuve que entrar en un tratamiento oncológico porque ya el neurocirujano me dijo, bueno, ya esto no está en mis manos, ya tienes que entrar a un tratamiento oncológico. Entré al tratamiento oncológico y cuando entro al tratamiento oncológico, yo antes de llegar a la cita del radio, le dije al Señor, Señor, dame una palabra, que si tú me das una palabra, yo me aferro a esa palabra y no me suelto de esa palabra.
Malu, perdón, ¿qué quiere decir dame una palabra? ¿Te entrega alguna palabra del diccionario o cómo funciona eso?
Bueno, cuando yo le dije dame una palabra, yo quería que el Señor hablara mi vida, que me hablara. O sea, dame una palabra, Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables. Yo desde de pequeña soy cristiana, mis padres son pastores y siempre me han enseñado que Dios es un Dios que sana, que Dios es un Dios que para él nada es imposible. Yo le dije, Señor, toda la vida me han enseñado que tú eres un Dios que sana, que liberte. Yo quiero conocer a ese Dios que sana. Yo te pido que me des una palabra y yo te prometo que yo me aferro a esa palabra que tú me das y yo camino en pos de ella en todo este proceso. Y así fue. Una muchacha que no me conocí, que bueno, sí me conoce, pero nunca nos habíamos visto, amiga de mi esposo, me escribe al Facebook de Cuba. Ustedes saben que en Cuba la gente no tiene acceso tan directo como nosotros al internet. Y recuerdo que esa muchacha dice, Mallory, tuve que ir al parque para poder coger internet porque Dios me dio una palabra que te dé. Y dice que ella recibe una palabra y en la palabra le dicen que me fuerce, que sea valiente y que no tuviera temor. Porque no era el momento de mi muerte, sino era el principio de todo lo bueno que Dios quería hacer conmigo. Esa muchacha no sabía el dictamen, ella no sabía lo que me estaban diciendo los médicos, ella no sabía nada de lo que estábamos pasando mi esposo, incluso no le había dicho nada, nadie sabía nada. Yo le dije a él, no le vamos a decir a nadie, solamente esto va a ser para nosotros en casa. Y ella me da esa palabra y yo le digo una cosa, que a pesar del dolor y de todo lo que mi cuerpo sentía en ese momento, yo me aferré a lo que Dios me había regalado. O sea, eso para mí fue mi semilla de mostaza. Yo le dije, Señor, yo me aferro a esta palabra y aunque yo siento que la vida se me va, porque literalmente yo cada vez que me levantaba a cargar a mi hija o me levantaba de mi cama, yo me sentía débil. Yo sentía que a mí la vida se me iba, que yo no tenía fuerzas. Pero yo creía en eso que Dios me había dado. Yo le decía, Señor, tú me dijiste que me forzara y que fuera valiente. Por eso cada vez que yo iba a una cinta oncológica, a las citas de la radio, a los tratamientos que me hicieron por un mes, yo me iba con la palabra, me iba con la Biblia y le decía al Señor, Señor, tú me dijiste que me forzara y que fuera valiente. Y yo hoy me voy a levantar de esta cama esforzándome, siendo valiente, creyendo que tú estás conmigo y que tú no me vas a dejar sola. Y así caminé durante casi 2 años, ¿verdad, mi amor? 2 años caminé en la palabra, caminé en esa fe, creyendo que Dios iba a hacer algo con mi vida. Fueron momentos muy difíciles, pero momentos donde pude ver la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi vida. Juntos con mi esposo orábamos, ayunábamos, clamábamos al Señor, declaramos la palabra sobre mi cuerpo todos los días durante 2 años. Había momentos muy fuertes, pero aún en medio de esos 2 años, recuerdo que hasta nació una canción donde declarábamos, Señor, tú eres grande
eres poderoso, eres rey, eres fiel, y sabemos que ese milagro nosotros lo vamos a contar. Cuando no había nada, cuando los médicos no daban esperanza, nosotros declarábamos que ese milagro nosotros lo íbamos a contar. Y así fue durante 2 años. Les soy sincera, fue un momento donde íbamos a la cita y yo me quería decaer, pero yo volví y recordaba la palabra y yo decía, Señor, ese milagro nosotros lo vamos a contar. Y así fue.
A esta hora, desde la R Radio y su red de estaciones afiliadas, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1% con la producción de Diana Patricia Diacharri. Donizetti Barrios les está acompañando desde la cabina de la R en la Quinta, California, en los Estados Unidos. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo en la aplicación La RFM, en la página laRradio.com, en Facebook, en YouTube, o usted tal vez me está escuchando por alguna emisora afiliada a la R Radio que nos está retransmitiendo en cualquiera de los 22 países iberoamericanos a los cuales llegamos. Mis invitados en el día de hoy están en Barranquilla, Colombia, y me están contando una historia bien crítica. Resulta que se casan. La idea era que en los 2 primeros años de matrimonio no iban a encargar bebé, y es muy entendible, muchas parejas lo hacen para precisamente ajustar lo económico, ajustar su vida familiar, conocerse más y también disfrutar el uno del otro. A veces los hijos no lo permiten cuando se encargan muy rápido. Bueno, encargaron su bebé. Y resulta que después de que da a luz al bebé, a ella no la dejan salir del hospital. Y le tienen que hacer una cirugía. ¿Y una cirugía de qué o por qué? Es una sorpresa. Bueno, detectaron un tumor en su cerebro. ¿Sí? Acaba de dar a luz y la noticia es que tiene un tumor en el cerebro y es maligno, no es benigno. Eso lo determinan con las pruebas que tienen que hacer para ver si tiene cáncer o no. Pues imagínense la noticia cómo les cae. Están dichosos porque ya encargaron a su bebé, nació, pero ahora que los estudios oncológicos dicen que tiene cáncer y grado 3. Y las palabras del médico no son muy alentadoras. De una manera eufemística, le dice al marido que se preocupe por hacerla feliz. Dicho de otra manera, de forma muy elegante, es: mire, señor, posiblemente usted va a quedar viudo en breve tiempo y con una hija chiquitita, entonces haga feliz a su esposa mientras queda con vida. Como Malu es hija de pastores y se ha criado en la fe cristiana y con profundas convicciones cristianas, ella ora a Dios y le dice: Dios, dame una palabra. ¿Y qué quiere decir dame una palabra? No es literalmente una palabra sola como carro, casa, bebé. No, no, es un mensaje. Lo que quiere decir dame una palabra es dame un mensaje. Y Dios, a través de una cristiana que está en Cuba, que no tiene conocimiento de qué está pasando en la vida de Malu en Colombia y donde no hay fácil acceso a internet, decide enviarle un mensaje que recibió de parte de Dios y le dice: Malu, tal vez te va a sorprender lo que te voy a escribir, pero Dios me dio un mensaje y me dice que te lo transmita. Y en ese mensaje lo que le está diciendo es que no se va a morir y que sea fuerte y que resista. Bueno, Luis Fabián y Malu se someten a las terapias. Ella tiene que ir a radioterapia, tiene que ir a los tratamientos oncológicos y han pasado 2 años. Por momento, ella se quiere como quebrar. Es normal, le pasa a cualquier ser humano. Pero cuando emocionalmente siente que se está quebrando, inmediatamente emerge la mujer espiritual que dice: no, Dios me dio un mensaje y yo lo creo. Y oran creyendo en que Dios va a hacer un milagro. Esa fe se ve como muy chiquitita, un 1%. El 99% es una mole y está en contra. Pero ellos dicen: creamos, creamos. Nosotros sabemos que Dios es fiel y que Dios va a hacer algo sorprendente. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? Pues escuchemos de labios de Malu, ¿qué pasó?
Bueno, comencé a imprimir textos de la Biblia que hablaban de sanidad. Y recuerdo que después de cada cita médica, yo iba a mi habitación y me arrodillaba. Y yo levantaba mis manos y le decía: gracias, Señor, porque tú cambiarás mi diagnóstico. Y comenzaba a agradecer, comenzaba a adorar a Dios y comenzaba a declarar con mi boca lo que dice la Biblia. Una de las cosas que yo siempre he aprendido de la palabra es que la palabra da vida. Y yo comenzaba a declarar la palabra sobre mi cuerpo. Yo recuerdo que yo levantaba mis manos y yo le decía: Señor, gracias porque tu palabra dice que aquí tú traerás sanidad y medicina. Y tú me curarás y revelarás abundancia de paz y verdad.
Permíteme aclararle esto a la audiencia. Aquí, cuando Malo habla de palabra, ya no se refiere a un mensaje de parte de Dios. Aquí se refiere a la Biblia. Entonces, cuando habla de la palabra, me sostengo en la palabra, es en el mensaje que está en las Sagradas Escrituras. Diferente a palabra, el mensaje que Dios le había transmitido. Adelante, Malo.
Exactamente. Entonces, aquí tú traerás sanidad y medicina y tú me curarás y revelarás abundancia de paz y verdad. Y yo tocaba mi cabeza, yo no me sentía bien. Y yo aún así, yo comencé a actuar por fe, porque yo recordaba siempre que la Biblia dice, y la Biblia lo dice, no lo decía, lo dice, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Era algo que yo no veía, que yo no sentía, mi cuerpo no lo sentía, pero yo todos los días yo venía y declaraba: gracias, Señor, porque tú moriste por mí en la cruz y por tus llagas yo soy sana. Yo no moriré, sino que viviré y contaré de tus maravillas. Todos los días yo lo declaraba, mi boca, eso es lo que salía de mi boca. Yo no decía: me voy a morir. Yo no decía: ha llegado mi final. Yo le decía, aún le decía: Señor, gracias, porque tú me vas a dejar ver crecer a mi hija. Yo agradecía al Señor, comencé a ser agradecida, no quejarme ni decirle: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me permites vivir esto? No, yo comencé a agradecerle al Señor y a decirle: gracias porque yo la voy a ver, yo voy a ver a mi hija crecer. Gracias porque yo voy a contar, Señor, de que tú me sanaste, que tú me libertaste. Pero le voy a ser sincera, pasaron 2 años y llegó un momento en que mi fuerzas se comenzaron a acabar. Y comencé a ser atacada en mi mente de una manera muy dura. Se me veían muchos pensamientos a mi mente que Dios no era real, que Dios no existía, que el Dios que mis papás me habían enseñado desde niña no era verdad. Y todos esos pensamientos me decían: Dios no es real, Dios no existe, eso es mentira lo que dice la Biblia, Él no te va a sanar, tú te vas a morir. Mira, imagínate el momento de tu funeral, imagínate esto, ¿para qué te vas a comprar una ropa si tú te vas a morir? Todas esas cosas era una batalla mental que yo todos los días tenía que librar. Y yo lo cambiaba por lo que decía la Biblia, por lo que dice la Biblia. Siempre lo cambiaba por lo que dice la Biblia. Yo le decía: gracias, Señor, porque aunque yo esté pensando esto, aunque yo esté sintiendo esto, esto va a cambiar y yo voy a contar ese milagro. Un día mi familia salió, mi esposo salió a cantar y yo me quedé en mi habitación y yo recuerdo que comenzó a hacer una adoración que yo le decía al Señor: eres grande, Dios poderoso. Yo no sé componer, pero en ese momento comenzó a nacer esa canción. Eres rey, siempre fiel, eres grande, Dios poderoso. Y yo recuerdo que yo levanté mis manos y yo le decía: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, y yo sé que tú me vas a sacar adelante. Y así fue. Durante ese tiempo oramos, clamamos, adoramos a Dios. Y en uno de esos momentos en el que me sentía débil, recuerdo que una hermana de la iglesia que me conoce desde niña, me llamó y me dijo: Mallory, siento que estás decayendo, siento que estás triste, que te sientes ya ahora sin esperanza, que no quieres seguir adelante. Yo le dije: es verdad, yo me siento así. Y ella me dice: mira, quiero contarte un sueño que tuve con tu esposo. Yo soñé que ustedes viajaban a las naciones juntos. Te veía en la sala de un aeropuerto y me mostraban una cita de la Biblia que decía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y recuerdo que ella me dice: no te canses de orar, no te canses de creerle al Señor, porque tus oraciones están siendo escuchadas. Y tú, lo que el enemigo quiere hacerte creer ahora, que es tu muerte, es el principio de todo lo glorioso que Dios va a hacer con tu vida y con tu esposo. Y yo, en ese momento, yo me sentía mal, yo me sentía débil, pero yo me paré de mi cama y yo dije: esto, Señor, tú estás conmigo, yo no estoy sola, tú no me has dejado, no me has abandonado, Señor, así que yo me paro una vez más y sigo adelante. Y así fue, pasaron los 2 años, ya llevan siendo los 3 años, y en una de esas citas,
con el...
De control.
Ahí metida en esa cápsula de la resonancia magnética que me hacían cada 6 meses, siempre salía la masa, porque después de las operaciones nunca pudieron extraer todo el tumor. Entonces el tratamiento de radio simplemente fue para encapsular el tumor, me decía el doctor. Él me decía, eso no va a desaparecer porque eso, en el lugar que eso está es muy difícil. Yo le decía, doctor, a mí Dios me dijo que eso iba a morir y yo a Dios le creo. Que ese cáncer iba a morir y yo a Dios le creo. Y el doctor decía, bueno, esa es tu fe, si tú lo crees, así va a ser. Y yo, pero ayer se reía a veces de mí y yo me hacía los exámenes cada 6 meses y vuelve y salía el tumor. Y en uno de esos exámenes estaba ahí en la cápsula esa de la resonancia magnética y yo comencé a cantar una adoración, Goodness, que se llama Te amo Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Y ahí, metida en ese lugar, le dije, Señor, si tú me sanas, está bien. Pero si tú decides no sanarme, no importa. Quiero decirte que para mí tú sigues siendo bueno, sigues siendo mi Dios. Y mi amor por ti no va a depender de lo que los médicos digan, Señor. Y así fue yo, mientras que me hacían el examen, yo cantaba desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de tu bondad. Y yo le decía, Señor, mi existir está en tus manos. Salí de ese lugar, no pregunté nada, y a los 15 días me entregaron el resultado. No entendimos cuando leíamos esto qué quiere decir. Llamamos al doctor, le mandamos el resultado, y el doctor dice, Luis Fabián, porque mi esposo se lo fue el que le mandó el resultado, le dijo, Luis Fabián, ha sucedido lo que Mallory tanto anhelaba. Esto es un milagro, mi hermano. El tumor no está, el tumor ha desaparecido por completo. Y nosotros nos abrazamos, celebramos, porque decíamos, o sea, lo que tanto cantamos, lo que tanto declaramos, Dios lo hizo. Yo quiero decirle y dejar un mensaje a todos aquellos que nos están escuchando y que quizás están pasando un momento difícil en su vida, quizás no es salud, pero quizás en su economía, en su matrimonio, con sus hijos y quizás con su salud. De pronto los médicos te han dado un diagnóstico. Yo vengo a decirte hoy que Dios es un Dios que sana, que lo cambia todo y que aunque parezca muy difícil tu panorama, Dios es un Dios que todo lo puede. Y que puede cambiar tu historia, aunque lo que está a tu alrededor y lo que tú puedas sentir te diga lo contrario. Para Dios nada es imposible, para Dios nada es difícil. Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Así que yo te invito que tú le creas a Dios y que pongas tus cargas y el problema en el que tú puedas estar atravesando hoy en Dios, en aquel que te dio la vida, en el que dio un soplo de vida a tu cuerpo, porque Él todavía sana y liberta y hace cosas sobrenaturales.
¿Cuánto hace que te hicieron la última prueba y que no apareció el tumor?
Hace meses, hace como 4 meses.
Cada cierto tiempo estamos como en control, en chequeo, pero este milagro fue hace ya 3 años y cada 6 meses estamos en control. Hace 3 años. 4 años.
Estás escuchando en la R Radio 1%.
El registro periodístico de los milagros de Dios.
Y de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa 1% por este día, con la producción de Diana Patricia Díaz-Charri, desde la cabina de la R en la Quinta, California, Estados Unidos. Donizetti Barrios le dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R Radio presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.